Hablemos en off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terrafirme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 3 minutos de este día viernes 9 de julio. Uy, 9 de julio, el día patrio argentino. Sí. El día patrio argentino. Así es, pues, no había caído, recién caigo.
Hay dos temas que están marcando la pauta con muchísima claridad, que son el cambio en el paso a paso a partir del próximo jueves, 15, y las cartas o los documentos firmados por la convención constitucional o constituyente
votados y emitidos
que tuvieron aprobaciones, pero con mucho tironeo. ¿Por dónde partimos? ¿Tú?
Sí, yo creo que probablemente vamos a hablar del tema constitucional con nuestro invitado más rato, pero yo creo que aquí hay un tema político que es interesante conversar previamente, por eso tal vez para separar un poco hablemos primero del tema político derivado de las declaraciones. Ayer salieron dos declaraciones mortalmente parecidas, pero con algunas diferencias que tenían que ver, por ejemplo, con la aclaración de la no existencia de atribuciones, por ejemplo, con otras condicionantes respecto de hasta dónde, quiénes se incluían y hasta dónde esta locura, o sea, bueno, locura lo digo yo, pero está bien, lo digo yo, digamos, respecto a incluir, por ejemplo, a todos los presos políticos. Esto se afirmaba, hubo una constituyente que planteó que Hernández no eran buenas, tenía que estar...
Primero, dejar pasar el término presos políticos como si existieran.
Claro,
es decir, bueno, cuando tú
es
dices,
que yo esa la doy por perdida.
Es que cuando tú dices a los presos políticos a partir de 2001, uno debería decir, no, es que yo encuentro que los presos políticos de a partir, no del 2001, sino que del 2000... un poquito antes, detente un ratito, echa para atrás un poco... como la época del VHS, donde era la película. Claro. Es un poquito para atrás. ¿Los qué dijiste? Los presos políticos del... No, da lo mismo cuando. ¿Qué presos políticos?
Claro. ¿Qué presos políticos?
Y esa es la primera pregunta. Si es que hay o no hay presos políticos. Esa es una discusión que cuando tú le cambias a la derivada, dejas establecido que hay presos políticos. Y esa es una primera afirmación que primero es discutida. Segundo, es muy grave si fuese así. O sea, ¿tenemos una democracia con presos políticos? A mí me parece que eso es lo primero que hay que aclarar. Y después vemos la fecha, porque si hay presos políticos, la firme, si hubiese, yo no creo que haya, pero si los hubiese, si son de 1963, a mí me da lo mismo.
Claro.
Si es que hay presos políticos, hay que hacerse cargo de ese tema, si no, no se puede meter, no puede haber presos políticos en una democracia.
Claro, pero no los hay, o sea, convengamos, o sea...
Porque tú, claro, yo también creo que no los hay, pero esa es la primera discusión de fondo que hay que hacer. Si no, es claro, que fuese discusión de la convención, que claro, es otro tema también.
No, que no lo es. Entonces...
Tenemos una de cosas que vamos dando por hechas.
A ti te gusta hablar de los cercos, digamos. Son cercos que se van corriendo. Y se van estableciendo puntos sobre los cuales ya damos por establecidas ciertas cosas.
Hay cercos que yo estimo que hay que correr y otros cercos que es inaceptable.
Sí,
inaceptable correr.
No,
yo corro los cercos de los derechos humanos, por ejemplo, no se corren, esos son...
Sí, no, por supuesto, no pueden ser en unos casos...
Pero de los derechos sociales, por ejemplo, sí hay cercos que discutir y correr, claro, y hay subjetividad allí.
Claro, estoy completamente de acuerdo contigo, no sé si en ese sentido no me cabe ninguna duda, pero el problema práctico es cuando tú empiezas tienes dos declaraciones, se parecen mucho, tienen unos matices que no son tan matices, que son relativamente complejos, pero al final del día se termina por la menos mala. Es como bien complejo. Hay un dato, eso sí, que a mí, para tratar de encontrar el vaso medio vacío, recordemos, y es cosa que nos retrotraigamos a las declaraciones previas, que una parte importante de los constituyentes, sobre todo la Lista del Pueblo y del Partido Comunista, sostenían que la convención debía ordenar la liberación. O sea, debía convertirse en un poder del Estado que determinara, por ejemplo, que la existencia de la facultad para que fueran liberados los presos políticos, exigir la liberación, es decir, en tanto un poder, exigir la liberación. Y en ese sentido hay una, hay, para mirar el vaso medio vacío, medio lleno.
Se le pide, bueno, el aceleramiento. Porque lo otro, el otro incluía o consideraba o daba por hecho el resultado de una opción, porque tú puedes, aunque no tengas la facultad, nosotros como Radio Duna instamos al alcalde de esta comuna en que estamos a que, por favor, qué sé yo, arregle las veredas que está aquí.
Claro, por supuesto.
Otra cosa es que nosotros como miembros de trabajadores de Radio Duna le exijamos a la alcaldesa que no tengo idea, que ese sitio que está ahí lo habilite como estacionamiento para nosotros.
Bueno, eso me parece un buen ejemplo.
Entonces, pero oye, la alcaldesa podrá tener a bien estudiar en los organismos de la de que le compete hacerlo, si es que nos corresponde estacionar o no ahí, pero no podemos pedirle cosas que den por hecho el resultado.
Claro,
y correcto. Lo que estaba pidiendo la constituyente originalmente era que se liberara a
dado que ellos eran el poder legítimo establecía entonces una decisión autónoma. Entonces, para mirar el vaso medio lleno, finalmente hoy día estamos discutiendo sobre una declaración, claro, cuyos efectos son políticamente muy fuertes, pero marginales en la práctica. Ahora hay que ver la presión que implique esto, por ejemplo, para el Parlamento respecto a la aprobación de leyes. Ahora, leyes que en ningún caso incluyen, por ejemplo, los presos de la Araucanía del 2001. O sea, a ver, lo que estamos diciendo es que se va a decidir que quienes quemaron...
Celestino Córdoba, por ejemplo, que tiene una condena por la quema de dos ancianos.
¿De dos ancianos? ¿Él va a salir libre? ¿Eso es lo que nos están queriendo decir? ¿Eso es lo que nos dicen 104?
No, porque no está en la declaración, ¿no?
Sí, en la aprobada, sí, en la versión 2, sí. En la versión que se aprobó, puedo tener alguna duda. Yo entiendo que ayer, lo que pasa es que eran tan parecidas las dos declaraciones ayer.
Puede ser.
Eran tan parecidas las declaraciones de ayer que ahí me siembras la duda, Matías.
Sí.
Me siembras la duda, ¿no? Me siembras la duda. Yo me entró la duda, pero yo entiendo que sí, que está eso. Sí, una de las diferencias fue que en un texto se planteaba que la convención tenía la atribución y en la otra se reconocía expresamente la no existencia de la atribución. Esa, por ejemplo, era una diferencia, digamos, y que se estaba haciendo una petición. Yo entiendo que por ahí va.
Y le piden al gobierno que dé urgencia máxima en algunos casos.
Claro.
Se entromete en el Poder Ejecutivo en la capacidad de dar o quitar urgencias y en el Poder Legislativo que acelere
la tramitación.
Las tramitaciones, claro, o sea, de proyectos de ley que hay.
Claro, y se constituye en otro poder del Estado. Eso probablemente lo vamos a poder hablar más claramente con nuestro entrevistado. El hecho político es que con tiras y aflojas se consiguieron los 105 votos necesarios para que en cualquier condición, porque no, aquí no estamos hablando ni siquiera, recordemos que esto se iba a, la decisión del vicepresidente de la convención, que en estos casos actúa como regulador, era que con la simple mayoría. Y de hecho ahí había una suerte de presión. Había una cosa interesante también en términos como lo planteaba el propio Jaime Baza respecto a que podía no haber declaración si es que no había mayoría, y por eso la existencia de dos declaraciones, por eso esta cosa en que se votaba por la opción 1, por la opción 2, por el rechazo o por la abstención. Había cuatro opciones. No se pudieron usar, por ejemplo, las tecleras ayer, Matías. No se pudieron usar las tecleras porque las tecleras máximo tienen tres opciones. Apruebo, rechazo, me abstengo. Y aquí era una cuarta. Apruebo, rechazo, era opción 1, opción 2, rechazo o abstengo.
Imposible.
Entonces, y además, es muy raro, te das cuenta, eso es lo complejo respecto del funcionamiento. Se votaba en contra, entonces había que agregarle la abstención. Y eso es lo que en el fondo a mí me hace preocuparme respecto a cómo se siga desarrollando la convención, planteando en todo caso esta visión, como te digo, un poco más positiva respecto a que eventualmente, por lo menos, hay un cierto reconocimiento de que la convención no tiene las atribuciones y lo que está haciendo es un documento más bien político. Lo otro preocupante es que la convención se va a volver a juntar el martes, digamos. Eso también me parece complejo.
Sí, habría que preguntar por qué, porque parece bien absurdo que no trabajen hoy, o en apariencia no trabajen hoy día. Yo supongo que es un trabajo distinto al que hacen hoy día.
No, la mesa sigue trabajando. Los convencionales se fueron para sus casas, digamos.
Pero yo creo que es como cuando alguien dice que los parlamentarios trabajan solo hasta el jueves.
No,
eso
claro
es absurdo,
no.
Y es una ignorancia. Los bienes tienen un montón de trabajo que hacer, por ejemplo, en trámites y en reuniones en los ministerios, sobre todo aquellos parlamentarios que son de regiones. Tienen, como en Santiago, está centrado gran parte del poder.
Pero es que no es equivalente a lo que hacen los parlamentarios, a lo que hacen los
constituyentes. No, por eso. Si estoy haciendo la
analogía. Por último, el constituyente va a su casa a estudiar. Si yo no tengo ningún problema con eso.
La sesión no es la única forma de trabajo de un constituyente.
Sí, pero lo que pasa es que
trabajo con equipos, preparar documentos y
sí, lo que pasa
que no están en la playa hoy día.
Yo supongo que no y espero que no. Lo que pasa es que a mí lo que me preocupa en ese sentido, Matías, es la lógica de que hay una urgencia absoluta y esa urgencia es sacar un reglamento. Porque el reglamento es fundamental, o sea, el reglamento es, y Jaime Bassa, yo creo con bastante sentido de realidad en relación a cómo está funcionando la cosa, dijo que eran 3 meses para conseguir el reglamento. Entonces, ese trabajo de consultar a las bases, de todo lo demás, hoy día, en relación al reglamento, yo no lo veo tan claro. Yo preferiría que estuvieran. Además, hay un tema, una cosa es lo que es y otro es cómo se ve, o lo que parece que es. Y parece que los convencionales se fueron a la playa, como tú muy bien lo dices. Y aquí hay que preocuparse de que las cosas, no solo como las cosas son, sino que también como las cosas se ven. 8:14 a.m. Don Matías del Río, ¿me puedes explicar los cambios del paso a paso?
Yo creo que lo que uno puede explicar es conceptualmente hacia dónde se avanza, porque si estuviéramos tratando de explicar, tuviste la conferencia de prensa ayer de los ministros, eran primero como 6 ministros y eran muy largos cada uno, por lo tanto, y era con teleprompter, los ministros leían, porque no te puedes equivocar, y si es que pasa tal cosa, pasa tal otra, y si es tal otra, en tal parte, tal otra.
Sí.
Lo que hay que considerar como norma general o como criterio general es que aumentan las libertades. Aumentan las libertades
con condición, digamos.
Para los vacunados, yo diría que ese es el eje que cruza todas las medidas que se toman o que comienzan a ser realidad para a partir del próximo jueves 15. Va a haber un Chile para los vacunados o con la pauta de vacuna completa, más bien, o sea, los que tengan movilidad, el pase de movilidad.
¿2 o 3 dosis?
Depende, si tiene una clínica son 3 dosis. El pase de movilidad que se te da o que se te libera después de 15 días terminada tu pauta. ¿Por qué digo terminada tu pauta? No necesariamente 2 dosis, porque ya tenemos en Chile algunas vacunas que son monodosis. Pero bueno, eso es lo primero, ya sea para entrar a restaurantes, ya sea para asistir a eventos deportivos, ya sea para tener eventos particulares en tu casa, todos van a depender de eso. Incluso, Nicolás, el nuevo paso a paso ya no va a ser por comunas como ahora, sino que son zonas geográficas. Pero entre las consideraciones que va a tener, no solamente es la positividad de esa zona, no solamente es la cantidad de infectados que hay por habitante,
claro,
en esas comunas, sino también cómo ha avanzado la vacunación en esas zonas. Insisto, ya no son comunas necesariamente, sino que en esas zonas geográficas. Por lo tanto, ese es el primer caso. Y lo interesante también es que ahí está el incentivo, no solamente puesto para las personas para que puedan, por ejemplo, ir a un supermercado o ir a un estadio, si es que está habilitado ese estadio, que te van a exigir tu pase de movilidad, sino que para los propios oferentes, por así decirlo, de un espectáculo o de un servicio gastronómico, un restaurante, por ejemplo, va a poder utilizar distintos lugares si es que sus ocupantes tienen pase de movilidad.
Claro, pueden entrar, estar bajo techo,
lugares cerrados.
En lugares cerrados, eso es.
O sea, el incentivo tú lo pones en las personas, pero también en los restaurantes, en los estadios, en los malls o en los lugares. El estadio va a ser un restaurante, es el primer interesado en que su público venga con el pase de movilidad, porque va a poder abrir con eso,
claro,
el espacio adentro.
Exactamente.
Si es que no, o sea, hay una sola persona que no tenga pase de movilidad, le va a impedir al restaurante completo operar de una manera que pueda ofrecer servicio o atender a más público. Entonces yo creo que ese es el principal cambio que hay. El otro importantísimo es que en materia de educación, que es la gran, gran víctima de esta pandemia, aparte de la pobreza,
para mí eso es lo más...
La pobreza del empleo y la educación son, sin duda, o quizá en orden... empleo, que lleva a la pobreza, y luego educación, que lleva a otra pobreza, que claro, no se ve en el corto plazo, pero es la que al final le permite, ¿no?, el progreso a los pueblos y a la gente, ¿no? Pero un año y medio sin clases presenciales, con los daños ya documentados que hay en aprendizajes, hace urgente que se tome una medida como la que se ha tomado, considerando la cantidad, fíjate que estamos en 80% ya de población vacunada, se hace súper urgente que se tome la medida. La medida tiene que ver con qué, Nicolás, en que los colegios y jardines infantiles, incluso en fase 1, es decir, con cuarentena, podrán abrir sus salas de clase, podrán tener clases presenciales, siempre manteniendo la voluntariedad de las familias, eso claro, no se toca, y dando o teniendo la obligación para los establecimientos de entregar las garantías suficientes de que se cuida la salud de los niños y niñas que van a ir a ese lugar. Para la educación superior es levemente distinto, porque se permite de lunes a viernes también, pero no en fase 1, sino a partir de fase 2 presencial. Vuelven las universidades entonces a las salas de clase desde fase 2, los colegios, jardines infantiles y salas cuna desde fase 1.
Vuelve se plantea una lógica que nunca había estado en Chile, que es que es lo primero que se abre y lo último que se cierra.
Exactamente.
Que es lo que ha ocurrido por lo demás en gran parte de los países europeos, en muchos lugares, que es la lógica por todo el rol social que cumplen los colegios. Es decir, lo primero que se abre... y lo último que se hace.
Y no solo
es el concepto. Eso para mí es lo más fuerte de la de este plan paso a paso.
No solo, Nicolás, por el rol social que cumplen, sino además porque la suficiente evidencia es que ese público que atiende colegios, niños y niñas, chicos, son los que menos golpeados por la pandemia han estado, desde el punto de vista sanitario propiamente tal.
Además.
Y además, súmale que hoy día se está vacunando con dos dosis a niños y a los adolescentes de 12 años hacia arriba. Por lo tanto, ese es un público o ese es un grupo de la población menos afectado, y además a un grupo de esos ya están siendo vacunados. Por lo tanto, ya no queda ninguna razón para que, como dijo, por ejemplo, algunos miembros de las comunidades médicas, de los trabajadores de los hospitales, que esto es criminal. Dijeron parte del colegio médico, no me parece que haya sido una declaración oficial.
No, entiendo que no.
Pero si había miembros que hablaban de que esto es criminal lo que se está haciendo de exponer así a los niños.
Yo entiendo que fue el colegio profesor el que habló de criminal, ¿eh?
O el colegio profesor.
Entiendo que fue Díaz.
No era el colegio médico como
entiendo. Hubo críticas parciales del colegio médico y además gente que decía que el colegio médico no había sido escuchado. Pero fundamentalmente los que calificaron de que era criminal, parece que fue la expresión.
Aquí está, colegio de
Carlos Díaz.
Tienes toda la razón. Qué bueno que me aclaraste, porque yo no me acordaba quién había sido exactamente, pero que no era el colegio. Es que ese colegio de profesores califica como criminal la posibilidad de abrir establecimientos en cuarentena. No están las condiciones para poder volver a la presencialidad, acusó el presidente del colegio de magisterio, presidente del magisterio, Carlos Díaz. Dice que no se toma en cuenta la opinión de las comunidades. Sí se toma en cuenta, sí, toda vez que es voluntario.
Sí,
es decir,
sí,
cuando hay un miembro de una familia que estima que no tiene que ir su hijo o hija, sencillamente no va a ese hijo, y que hay que garantizarle el acceso a la educación de manera remota. Pero cuando tú tienes al 70% de manera remota o tienes al 5%, claramente la posibilidad de hacerle una mejor clase a esos niños que no están yendo, por las razones que muy atendibles que puedan tener, son mejores las posibilidades y mejor la calidad.
No, de eso no cabe ninguna duda. 8 de la mañana con 22 minutos. Oye, ya que no está la consola, aprovechemos a hacer fuera de pauta. Estuve mirando lo de Haití. Por Dios, que suena raro todo eso, ¿eh?
Y se está dando, lamentablemente, lo que desde un principio se preveía que podía darse. Fíjate que para mala suerte, aparte, o sea, lo que tiene Haití no solamente es mala suerte, pero además tuvo una mala suerte que había sido recién elegido un nuevo primer ministro. No solo Joseph, que está en el cargo, sino que el primer ministro había sido elegido, pero todavía no entraba en el cargo, todavía no entraba a la posesión del cargo. Esto hace entonces que haya una disputa de quién tiene que quedarse ejerciendo el cargo, el primer ministro en ejercicio que está a punto de salir o el ya elegido que tiene que entrar.
Claro.
Y ahí es un problema, alguien dirá que es un problema menor, pero sí, bueno, pero es un problema que está allí, se produce peleas de poder entre ellos.
La pregunta entre esos dos es quién ganaba con la muerte de Moisés. Entonces, y ahí empiezan las preguntas, y son preguntas complejas. Agrégale a eso algo que leí ayer. Esto ya son 14, creo, los sicarios colombianos y haitianos americanos descubiertos. Creo que son dos o tres los muertos. O sea, estamos hablando de un comando de esas características, que es capaz de llegar hasta el dormitorio del presidente de la República, que entiendo tenía una custodia muy importante.
Estaba en cama. Mataron en sus 16 balazos en su cama.
En su cama. Pero entonces, esos tipos que tuvieron la capacidad de entrar a la casa, llegar hasta el dormitorio, en un lugar que estaba custodiado, ¿no tenían un plan de fuga? ¿No tenían un plan de fuga? O sea, la verdad que yo tengo, o sea, esas cosas cuando uno, ¿te acuerdas uno cuando estas novelas de Foresight, o esas en que hablaban de que los traicionaban, y que finalmente lo que decía era borrar las huellas? Todo está empezando a sonar exactamente así. Porque parece que eran muy organizados, tuvieron la capacidad de burlar todo tipo de seguridades, llegaron hasta el dormitorio, pero después no tenían cómo irse.
30 personas en 5 camionetas.
Claro, y después no tenían cómo irse.
Habían algunos videos, claro, suena curioso, suena raro, ¿no?
Suena.
O sea, tú dices que hay que, bueno, claramente alguien tiene el interés, porque si no, no lo hubiera hecho, pero tú crees que hay grupos, o sea, que esto es una decisión política de algún grupo que quiere hacerse del poder. Bueno, sabemos que Haití está en manos de mafias, que hay
de
un
mafias,
control
claro.
total, mafias de pillaje, secuestro, como un negocio que estaba siendo muy rentable allí en Haití, por la ausencia total de poder. De poder un presidente muy cuestionado por algunos, con poderes del Estado disueltos. O sea, una democracia, no digo imperfecta, una democracia que estaba funcionando el 3 y el 4.
No, al 3 y al 4. Piensa tú que el presidente de la Corte Suprema, que primero lo habían destituido, después se enfermó y murió de COVID.
Murió de COVID el 19 de junio.
Murió de COVID. O sea, tú te das cuenta que te encontráis con, o sea, ninguna institución funcionando. Te digo, pero de verdad, las suspicacias que se planteaban ayer en varios análisis que yo vi respecto a este comando hiperorganizado, capaz de llegar pero no de tener planificada la huida. Por Dios, que suena.
Bueno, son personas, son haitianos residentes o que estaban en Estados Unidos, y son ex militares colombianos las personas hasta ahora detenidas y hasta ahora identificadas como parte de este grupo, que sería entre 28 y 30 personas las que se contabilizaron.
Y ahí como dato adicional, recordemos que Colombia vivió y vive en cierta forma, pero vivió un estado de guerra muy importante, vivió un ejército en guerra. Claro, empiezan a aparecer esta gente que empieza a quedarse sin pega, porque su pega es la guerra, y empiezan a buscar
claro,
empiezan a buscar otros lugares. Realidad es que uno pensaba que eran como solo del siglo XX, pero parece que en pleno siglo XXI estamos condenados a eso. Hagamos una pausa y volvemos con nuestro invitado, ¿te parece?
Exacto, me parece. Invita a Rentacar, mejoraron su proceso de sanitización con un nuevo producto 8 veces más efectivo y de acción instantánea para mantener desinfectadas sus oficinas, vehículos y cada lugar de contacto. Conoce más en mita.cl.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5. One Class Above. Hazlo en mazda.cl.
Y construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Descubre Alemana Sport de Clínica Alemana, el más moderno centro de traumatología y medicina deportiva, donde un equipo multidisciplinario de especialistas trabajan junto a ti para optimizar tu rendimiento, reintegrarte a tu deporte y prevenir lesiones. Contacta a Alemana Sport en alemanasport.cl.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana, remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Hay cosas que nadie te puede quitar, como tu personalidad, tu pasión y tus ahorros. AFP Habitat te da la tranquilidad de que tus ahorros están y crecen con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Hoy en día tu celular te despierta, te conecta, te divierte. Y desde hoy te acompaña y te cuida. Descubre Alemana Go, la app de Clínica Alemana. Descárgala y accede a tu información de salud, agenda una consulta presencial o teleconsulta, recibe notificaciones cuando tus exámenes estén listos y comparte los resultados. Revisa tus recetas, órdenes de exámenes y mucho más. Go por tu tiempo, Go por tu salud. Alemana Go. Descárgala ahora mismo desde App Store o Google Play. Más información en alemana.cl.
¿Cómo le gano a la UF? Con Inmobiliaria Terra Firme en Providencia o en San Miguel, paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
Hay cosas que son tuyas y nadie te las puede quitar. Tu personalidad, tu punto de vista, tus 10% y todo tu esfuerzo también. Porque tus ahorros son tus ahorros. En AFP Habitat tienes la tranquilidad que están y que los hacemos crecer con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Ya estoy ahogado de estar encerrado. Voy a salir. Total, dicen que a nosotros los jóvenes el COVID nos agarra como un resfrío nomás.
El 26% de los casos que han sido hospitalizados se encuentran entre los 18 y 49 años. Sigamos cuidándonos en este último esfuerzo. Y recuerda, usa mascarilla, lávate las manos, mantén al menos un metro de distancia y respeta las medidas definidas por la autoridad. Conoce más en señalesdevida.ach.cl. Asociación Chilena de Seguridad.
La información corresponde al informe epidemiológico del 22 de marzo de 2021 emitido por el Ministerio de Salud. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Gestiona desempeño y clima laboral con el módulo de desarrollo organizacional de Talana. Evalúa objetivos y competencias con una plataforma que se adapta al modelo de gestión de tu empresa. Mide el clima laboral y visualiza los resultados en tiempo real. Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una. Soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo. Además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco. Lo voy a revisar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas, Hablemos en Off, en Duna. 89.7.
Con Inmobiliaria Terra Firme, invertir en Providencia, en San Miguel, ahora es más fácil, paga solo el 5% del PIB y el resto financiero está en 60 cuotas. Conoce más en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad, hazlo en ACHS.cl. Yo tengo una más, que es Consorcio. Tener un seguro de auto con el que puedas pagar solo por los kilómetros que manejas es posible. Contrata el seguro de auto por kilómetro Consorcio, con el cual pagarás un valor base mensual más un valor por los kilómetros que manejes. Cotiza en consorcio.cl. Don Matías, haga los honores cuando son las 8 de la mañana con 33 minutos.
Sí, bien, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, es el profesor de Derecho Constitucional, profesor de la Universidad Católica, Patricio Zapata, quien fue candidato, no logró ser elegido, pero fue candidato a esta convención. Patricio, buenos días, gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo estás?
Bien, hola Matías, hola Nicolás, hola a todas tus auditoras y auditores.
Hola Patricio.
¿Cómo te imaginas que estarías, o en qué condiciones, o cuál sería tu reacción que tendrías ahora si tuvieras o hubiese sido elegido y estarías tratando de empezar el trabajo constitucional? Ayer me contaba una persona la anécdota que se encontró con otro constitucionalista, que son varios, que no fueron elegidos, y le preguntaron, oye, pucha, qué pena que no saliste elegido, y le había contestado, mira, no sé, a estas alturas quizás me salvé de algo, porque está como está la cosa de complicada. ¿Tú tienes una sensación similar, Pato?
A ver, he tenido hartas emociones distintas desde el momento en que perdí la elección. No siento que me salvé de algo. Estaría con una mezcla de esperanza y de preocupación. De alta preocupación, sí. Y estoy encontrando la manera, una de esas es conversar con ustedes, por ejemplo, y encontrar otras maneras de hacer un aporte.
Claro.
Porque mi interés de que esto resulte sigue intacto. Pese, repito, a que estaría preocupado, porque han pasado cosas en la última semana que son preocupantes. Incluso para una persona tan entusiasta del proceso como yo.
¿Cuáles son ellas, Pato?
Mira, si tuviera que identificar las dos que más me preocupan, pero no se nos olvide hablar de las cosas esperanzadoras después.
No, por cierto, por cierto.
Para mantener el equilibrio.
Sí, por cierto. Me preocupa,
porque siento que, por lo menos en algunos convencionales, hay una cierta dificultad para escuchar al otro, para darle espacio al otro, para generar el tipo de ambiente que se necesita para tener una verdadera deliberación y no simplemente contar los votos. Toda la gracia del proceso es justamente tener un espacio de conversación. Ese es el sentido de tener a alguien que viene de Rapa Nui, ¿no es cierto? De tener gente que viene de Arica, tener paridad, tener independientes, es tener una conversación mejor de la que tendríamos en otros foros, en otros espacios. Me preocupa ese tema. Y según me preocupa que la campaña presidencial me da la impresión que está derramando sus preocupaciones sobre el debate de la Constitución. Y eso no estaba en el plan original. No se nos puede olvidar que en el plan original nosotros habríamos tenido el plebiscito en mayo del año pasado.
Claro.
Habríamos elegido a los convencionales en octubre del año pasado, 2020, y hoy día llevarían ya siete meses trabajando en el proyecto de constitución. Bueno, empiezan a deliberar sobre eso cuando la campaña presidencial se va instalando con mucha fuerza. Entonces yo veo, por ejemplo, que muchas de las cosas que promueven los convencionales del Partido Comunista me parece que están claramente influida por las necesidades político-electorales de Daniel Jadue, de marcar diferencia, marcar contrapunto en forma muy insistente. Y eso es complicado que eso ocurra.
Sí, se está. Y el otro día tuvimos la posibilidad de conversar en otro ámbito con Patricio, y yo le preguntaba sobre la importancia de establecer las atribuciones y las facultades, por una parte, y después lo que me sorprendió mucho que te escuché es la importancia relativa que tiene darse el tiempo, incluso aunque sea más de un mes, dos meses y hasta tres meses, dijiste si necesario, en redactar un buen reglamento, porque eso es base fundamental de una buena constitución. Me gustaría que hablaras de los dos temas, de facultades y sus límites y de la y de los reglamentos.
O sea, una de las cosas que a veces se nos olvida cuando analizamos estos cuerpos colegiados, donde las personas son elegidas popularmente, es que se trata de un grupo de iguales y un grupo de libres e iguales, donde no hay jefes. A diferencia de lo que ocurre en cualquier oficina burocrática, en cualquier repartición del Estado administrativo, aquí no hay jefe. En el Senado no hay un jefe, hay una presidenta del Senado, pero no es jefe de los demás, no puede darle órdenes a los demás, no puede llamar la senadora Proboste a un senador de la UDI y decirle, oye, ven mañana a las 10 de la mañana. Lo mismo vale para la Cámara. Y eso es una complejidad. Le costó mucho a los parlamentos, a los viejos parlamentos, la Cámara de los Comunes británica, a las Cortes españolas, encontrar una forma de que funcionara esto, de que no fuera simplemente un bochinche, ¿eh? Y aquí resulta que este grupo tiene que encontrar esa forma de convivencia entre libres e iguales rápido. No se puede tomar los 200 años que le tomó a la Cámara de los Comunes encontrar un modus vivendi donde cada uno de los libres e iguales sienta que está siendo respetada en su derecho a hablar, en su derecho a estar informada, en su derecho a poder meter la cuchara. Entonces, afortunadamente, la convención puede aprovechar, si es que quiere hacerlo, la experiencia acumulada, puede aprovechar el trabajo que han hecho las universidades sobre esto, los centros de estudio. Pero es un tema difícil, tremendamente importante. Entonces, lo que pasó esta semana demuestra lo importante que son esas reglas internas para evitar que un grupo minoritario se sienta pasado a llevar, como le pasó en algún momento a gente de Vamos por Chile, y se sintieron pasados a llevar. Mañana puede ser otra minoría. Uh-huh. Así que es urgente para la convivencia que empiecen a trabajar el próximo martes en la mañana en el reglamento. Dije que pueden ser tres meses. Ojalá sea menos, por supuesto. Ojalá fueran un mes y medio.
Pero no espantarse si son tres meses.
Llamo la atención sobre la dificultad intrínseca de que funcionen como grupo eficientemente 155 personas que, lo repito, no tienen jefe. Agreguémosle que tradicionalmente los parlamentos funcionaban bien porque habían partidos políticos con cierta disciplina. Aquí, por definición, eso no existe.
En la práctica sí, sobre todo con el Partido Comunista, pero por definición no debería existir, claramente.
Claro, y uno diría, se supone que el electorado, cuando marcó sus preferencias, quiso también que hubiera bastante independencia, ¿te fijas? Pero eso también es otro añadido de dificultad. Vamos sumando. Ahora, digámoslo, a mí, por lo menos siempre me pareció que esto iba a tener muchos momentos críticos. Estoy seguro que van a haber 8 o 9 momentos críticos más en los próximos meses. Y aquí se va probando la voluntad. Ya hay algunas personas que después de 3 sesiones ya tiraron la esponja. Yo creo que eso muestra que su compromiso no era muy fuerte. Y yo me quedo entonces más bien con el juicio que le escuché a un convencional de derecha, que lo estimo mucho, somos medio amigos, Rodrigo Álvarez, que le preguntaron ayer en una radio, en un medio.
Acá. Bueno, Rodrigo Álvarez entrevistaba a Rodrigo Álvarez.
Bueno, fantástico, entonces. Y Rodrigo dijo algo, como yo lo leí, a ver si lo interpreto bien, que él estaba muy preocupado, que habían cosas que no le parecían, pero que era muy temprano para hacer un balance.
Fue exactamente
eso
lo que
dijo. Muy temprano para hacer un juicio. Y yo creo que eso es expresivo de que, así como hay personas que son bastante imprudentes en su forma de expresarse, en su forma, hay muchas otras personas que están con un ánimo de sensatez, de responsabilidad en todos los sectores. Yo me quedo con el juicio de Rodrigo Álvarez. es muy temprano para hacer juicios tajantes o demasiado categóricos.
No queremos dejar de ir a lo positivo, Patricio, que sin duda lo hay. Pero sería casi como una irresponsabilidad no hablar de cuál es tu visión de lo que ocurrió ayer respecto a esta declaración sobre los denominados por 104 constituyentes como presos políticos, su situación, la militarización teórica del Gualmapu y la liberación de presos derivados desde el año 2001 en adelante. Es imposible no conocer tu opinión.
Bueno, yo lo dije durante la campaña, lo he venido comentando en los espacios que tengo. Hay una cuestión que es jurídica y es si corresponde o no que la convención haga este tipo de declaraciones. La declaración de ayer por lo menos agregó, intercaló un párrafo que dice sin pretender exceder de nuestras prerrogativas o sin querer salirnos de nuestras atribuciones, como poniéndose un pie antes de la herida, claramente a la convención no le corresponde adoptar acuerdos generales, y hay gente que ha dicho que se puede homologar la facultad a la Cámara de Diputados, pero bueno, sería bueno que miraran que en la Constitución la facultad de adoptar acuerdos está expresamente contemplada en el 52 número 1 letra A. Sí. Esa atribución no es una cosa que cae del cielo en el caso de la Cámara. De hecho, no la tiene el Senado. El Senado no puede adoptar acuerdos.
Exacto.
La Cámara sí. Ahora, eso es la cuestión jurídica, y claro, se fraseó de un modo que parece casi el ejercicio del derecho de petición que tienes tú, Nicolás, que tengo yo, Matías. Es un derecho de petición de un cuerpo que lo hace con un lenguaje bastante más intenso.
Perdón, Patricio, interesante, porque sí. Lo homologamos en algún momento a los proyectos de acuerdo de la Cámara de Diputados. ¿Eso es erróneo? Sí. ¿Esa es una atribución específica de la Cámara de Diputados solamente?
Claro.
Es una atribución exclusiva, como dice el 52 número 1. Entonces, por ejemplo, la Corte Suprema no podría adoptar acuerdos.
¿Y tiene la Corte Suprema
el
Banco Central como un órgano, o la Corte Suprema como también un órgano dentro de un poder, ¿tienen alguna vía de expresión para referirse a tareas de otros órganos o poderes del Estado?
Bueno, la forma correcta para cada componente de nuestro Estado hay una manera correcta. Así como hemos criticado en el pasado a un comandante en jefe del ejército que emite un comunicado público sobre algo que le molesta y hemos dicho debió haber pedido audiencia con el ministro de Defensa y haberle manifestado la preocupación que tiene el ejército frente a tal y tal situación para que el ministro de Defensa, conversando con el presidente, vea lo que hay que hacer. Hemos dicho que hay conductos, ¿no es cierto? Y la Corte Suprema podría, sobre algo que le preocupara, reunirse con la autoridad que corresponde, manifestar. De hecho, para la Corte Suprema hay una instancia que está en la ley. Una vez al año, cuando se da la cuenta de la marcha del Poder Judicial, el presidente de la Corte Suprema puede hacer observaciones sobre cuestiones que le preocupan, por ejemplo, leyes que están siendo aplicadas y no hay claridad sobre las consecuencias.
En la inauguración del año judicial.
Exactamente, y ahí hay un espacio que la ley contempla para que el presidente de la Corte Suprema diga lo que piensa y no que saquen un acuerdo. Hay una manera en que la Corte Suprema opina sobre las leyes cuando hay un proyecto de ley que incide sobre la organización de los tribunales. Se le envía un oficio a la Corte Suprema y la Corte Suprema hace llegar su opinión a la Cámara de Diputados. No debiera hacerla por su cuenta, antes que le pregunten. Y si lo hiciera sin que le preguntan, uno podría decir, está mal, porque en el Estado chileno las cosas funcionan de una cierta forma. Ahora, dicho lo anterior, hay que reconocer que a diferencia de la Corte Suprema, a diferencia de la Contraloría, esta entidad tiene una naturaleza bien peculiar, no es parte permanente del Estado chileno, ¿no es cierto? Más que un cargo, lo he dicho, se lo he escuchado varias veces a Felipe Herbó, me parece muy lúcido, es un encargo, más que un cargo, es un encargo, es una cuestión que es transitoria, ha sido elegida por el pueblo. Entonces, claro, efectivamente, aplicarle la lógica de las competencias estrictas a un órgano como este es más difícil que hacérselo al Contralor, que hacérselo al Consejo del Banco Central o al Consejo para la Transparencia. Pero aún así, va a haber que seguir machacando, en el sentido que se entienda que no se actúa en un vacío. Cada peso que se gasta para que funcione la convención se gasta a partir de un presupuesto. Cada peso que se gasta es un peso que se tiene que rendir ante la Contraloría. Cada conducta que exceda lo que corresponde puede eventualmente dar lugar a responsabilidades. No se actúa en un vacío. Sigue funcionando un poder judicial, siguen funcionando una policía. Por mucho, repito, que esta entidad tenga una característica bien sui generis, ¿eh? Pero no ha desaparecido el Estado de Derecho. Y eso tiene que seguir insistiéndose, ¿eh? Si se quiere gastar un peso en ese, bueno, tiene que hacerse de acuerdo al derecho.
Estamos conversando con Patricio Zapata, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica.
Sí. Patricio, yo creo que es muy claro lo que tú planteas, sobre todo respecto al accountability legal, entre comillas, que probablemente no sé si es un elemento que los convencionales tienen demasiado claro. Pero convengo contigo y con Rodrigo Álvarez, como tú, a quien tú citabas, de que finalmente estas instituciones tienen que rodar para uno perder la fe. Entonces, ¿cuáles son los elementos que tú todavía le pones fe al resultado de la Convención Constituyente y a lo que ocurra respecto de su funcionamiento, pese a las, convengamos, señales algo negativas de estos días?
Sí, tal cual. Para no dar flanco a la acusación de que uno es excesivamente ingenuo o buenista, ya les reconocí, ¿no es cierto?, que hay cuestiones que preocupan.
De ahí partía mi pregunta.
Exactamente, y yo creo que en eso hay que ser bien claro de que hay problemas importantes. A mí me parece que hay dos razones para seguir apostando por este ejercicio. La primera es que tener un camino, es en sí mismo algo importante, y si las críticas no ofrecen alternativas, porque claro, yo voy a poder criticar las cosas que van a ir ocurriendo, pero la pregunta es, ¿qué alternativa ofreces tú para que salgamos de una encrucijada o de un atolladero en el que nos encontramos desde hace un tiempo? Fíjate que pocos días después de las elecciones, estuve en un Zoom con el arzobispo de Lima. Fue el día siguiente después de las elecciones del Perú. Y el arzobispo de Lima dijo, yo sé, y no quiero meter en política chilena, dijo, pero yo de verdad envidio un poco que ustedes tengan un camino instalado que ofrece un horizonte. Nosotros nos encontramos, dijo él, desde hace muchos años en una situación donde no se ve luz ni siquiera a varios kilómetros de distancia del final del túnel. Venían saliendo de la elección, ¿no es cierto?, en que el perdedor no reconoce la victoria del ganador o viceversa. Entonces, tenemos un camino. Los críticos tendrán que reconocer que el camino que ofrecieron algunos de ellos, ¿se acuerdan ustedes?, rechazar para reformar, era un camino que no solo no concitó mucho entusiasmo, sino que si uno lo analizaba bien, no era una alternativa. O sea, la respuesta al problema que tenemos es que el actual Congreso hubiera sacado adelante 5 o 6 reformas más. Entonces, no perdamos de vista la importancia para un país que tiene problemas profundos, discrepancias profundas, que está en transformación, un país que está cambiando aceleradamente, y uno tiene que hacer entonces similes con lo que pasó a principios del siglo XX para encontrar una similitud. En que la dominación o la hegemonía de un grupo social se ve desafiada por grupos nuevos. Bueno, ¿cómo hacer que esa transición ocurra de una manera lo más pacífica que queremos que ocurra? Aquí hay un camino. Y lo segundo que me da esperanza es que ya este camino ha mostrado ciertas cualidades que incluso son importantes. Para mí sigue siendo muy impresionante. que tengamos como presidenta de este cuerpo a una mujer mapuche. Y yo esperaría que, así como durante 200 años nuestros compatriotas mapuches se acostumbraron a que en la testera, con el micrófono, estuviera alguien como yo, un hombre santiaguino, profesional, de 50 años para arriba, bueno, fuéramos capaces de mirar lo que significa ahora que en la testera, encabezando una actividad, esté una compatriota que tenga estas otras características. Eso tiene un valor en sí mismo. Agreguémosle que yo sigo pensando lo que pienso de Lisa Loncón a partir de conversaciones que tuve antes de la elección. Yo estuve en foros con ella y me dio una gran impresión. Y no quiero que un desacuerdo, una discrepancia, me lleve a cambiar y estar por la borda esa impresión. Yo sigo teniendo una buena impresión de ella y me parece tan interesante el tema de la relación con nuestros pueblos originarios. Es un tema demasiado importante. Aquí hay una manera de encauzarlo, no va a ser sencilla, pero me parece que a ver, es demasiado profundo como para que los incidentes que ocurrieron la primera semana, por importantes que sean, nos lleven a tirar el mantel, o lleven a alguien a pensar que hay que tirar el mantel.
¿Y tú crees que hay algún riesgo de que alguien tire el mantel?
O sea, siempre hay riesgo, porque esta semana hemos mirado a la ansiedad, la falta de visión de país de algunos sectores más de izquierda. Pero yo en el pasado, a propósito de este proceso constituyente, me he asombrado de la falta de visión de otros sectores, la falta de visión estratégica. O sea, siempre hay riesgo de que algún grupo se equivoque en este tema.
No, pero porque hasta ahora, en términos bien concretos, lo único que hemos visto es este documento de trabajo del Partido Comunista que habla de suspender el trabajo de la convención. Acuérdate también una etapa previa, que esa, por suerte, se superaba, y yo, en la lógica de mirar el vaso medio lleno, miro eso como un hecho positivo, el que la convención no, recordemos que la convención no iba a funcionar en tanto no se liberara a los presos. Uh-huh. Yo creo que hay que ver que se han recorrido caminos bastante largos en esa materia, pero en términos concretos, lo que yo veo hasta ahora es solo este documento de trabajo del Partido Comunista. ¿Tú ves algo más?
No, a ver, concretamente este documento es probablemente lo más preocupante. Yo estaba diciendo que el riesgo de que el sector de Vamos por Chile decidiera tirar el mantel, está ahí. Y hasta ahora lo que he visto en general ha sido mucha prudencia, mucha tranquilidad, más allá de algunos desahogos o algunos... pero ese riesgo existe. Una de las tareas de la mesa, hay una tarea que consiste en ser vocera, vocería, conducción hacia el país, y eso se ha hecho, yo creo que muy bien, pero también existe la otra tarea, que es darle garantías a todos. Y ahí es bien importante, creo yo, me atrevo a decirlo, yo he ido perdiendo un poquito, yo a los días siguientes de la elección me propuse... asumir una actitud, ¿cómo decirlo?, de mucha, no sé si hablar de humildad o no, puede decir, a ver, yo traté de ser convencional, no fui elegido, tengo que entender que aquí los ciudadanos pusieron a otras personas en una situación de protagonismo, yo voy a ayudar desde la banca, desde la galería, desde la tribuna,
ojalá que un poquito más adentro que la banca, pero bueno.
¿Y estás ayudando, te han llamado, has participado?
He conversado con varios convencionales, amigos míos, y yo siento, no sé si estoy dándole demasiada importancia a algunas cosas que uno hace, pero mi decisión de opinar sobre esto en distintos medios es una forma mía de ayudar.
De participar, sin duda, claro.
¿Cómo decirlo? Los 155 son muy importantes. Ellos tienen un protagonismo evidente, y se lo ganaron en buena lid, pero esto no va a resultar solo por el esfuerzo y el patriotismo de los 155. Hay mucha gente que votó, por personas que no quedaron en la convención. A mí me gustaría que Gonzalo Blumel, por ejemplo, o Antonio Orellana, por decir dos personas de mi del distrito donde yo competí, no sintieran que no tienen derecho. Yo diría más bien, tienen el mismo deber que tenemos todos, más allá de haber sacado X votos o Z votos, de contribuir, de opinar, de dar nuestro juicio, nuestra recomendación. Mal que mal, al final, repito, aquí hay un encargo, pero al final los dueños del proceso somos todos los que fuimos a votar en el plebiscito de octubre del año pasado, y a quienes se nos va a preguntar de nuevo en 12 meses más si nos gusta o no el proyecto. Nosotros como ciudadanos no hemos abdicado en ningún momento de nuestra soberanía de los 18 millones para tomar esta decisión. Los 155 son muy importantes, pero son mandatarios nuestros. Es bueno que a algunos se les pase, digamos, la idea de que tienen algún tipo de dominio sobre la soberanía, que se llevaron para la casa un pedacito de la soberanía, y más bien que entiendan que nos deben 12 meses de trabajo intenso a quienes somos los verdaderos dueños del proceso, todas y todos.
No son soberanos, entonces.
No son soberanos. Me parece que eso yo entiendo que alguien que gana una elección puede sentir, pero no son soberanos. Los soberanos somos todos. Todos decidimos en octubre del año pasado que hubiera un proceso constituyente con este tipo de convención, y todos vamos a decirle sí o no al proyecto que emane de esa convención. Nosotros somos los soberanos.
Patricio Zapata, profesor de Derecho Constitucional.
Y nadie tiene derecho a hablar a nombre del pueblo, sino el pueblo mismo.
Bueno, si te parece a ti que tu aporte es a través de declaraciones, conversaciones, los medios, desde ya este es un espacio en el cual siéntete invitado siempre.
Absolutamente.
Pegas un llamado, un WhatsApp nomás y los micrófonos de Radio Duna.
Y si no lo haremos nosotros.
Agradecerá tu aporte, Pato Zapata, como
bueno,
siempre.
Bueno, ustedes están haciendo el suyo también, desde siempre.
Que te vaya muy bien, Pato.
Patricio Zapata, gracias. Un millón de gracias por estar con nosotros. Ya viene información privilegiada, está el gran Gonzalo Restini en la puerta, como dicen en el rodeo.
Dejémoslo en que viene Gonzalo Restini, que tenga
el gran
día.
Gonzalo Restini. Gracias.